Pues ya estamos aquí, muy buenas tardes. Cuando pasan 3 minutos de la 1:30, de las 12:30 en Canarias, y comienza este tiempo del espejo en el que queremos compartir con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy, en nuestra línea editorial, recogemos las palabras que dirigió ayer por la tarde el Papa a la diócesis de Roma, afirmando que el mayor desafío para la Iglesia hoy es el de ser madre. No una ONG bien organizada y llena de planes pastorales, estos ciertamente son necesarios, pero solo como ayuda a lo que verdaderamente es esencial, a la maternidad de la Iglesia. La identidad de la Iglesia, continuó Francisco, consiste en evangelizar, o sea, en generar nuevos hijos. Y recordando a Benedicto XVI, subrayó que la Iglesia no crece mediante el proselitismo, sino por atracción materna. La Iglesia rejuvenece en tanto es capaz de generar nuevos hijos. Estar en la Iglesia es estar en casa con la madre. Francisco pide una Iglesia que viva la compasión de Jesús, que tenga un corazón sin confines, que proponga la fe con la mirada llena de dulzura que tenía Jesús hacia los pecadores, hacia todos nosotros necesitados. Una Iglesia que mira al futuro con esperanza y paciencia, porque sabe en qué manos está. Pues aquí estamos, comenzando nuestro tiempo del espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en el tramo final de este programa. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues en su homilía en la Misa de Santa Marta, el Papa Francisco ha hecho una nueva y fuerte denuncia de la corrupción.
Sean políticos, empresarios o eclesiásticos, cualesquiera de ellos que son corruptos, son una ofensa para los inocentes y los pobres, porque son los pobres quienes pagan las fiestas de los corruptos y la única salida para ellos es pedir perdón, ha señalado el Papa Francisco. Por cierto, la cuenta de Twitter del Papa supera ya los 14 millones de seguidores, de ellos 6 millones en el idioma español. Y una noticia más desde el Vaticano, la profesora francesa Anne-Marie Pelletier y el sacerdote polaco Waldemar Krostowski han sido galardonados con el premio Joseph Ratzinger en su cuarta edición.
Y vamos en avance con otras noticias de este martes 17 de junio de 2014.
Ante la celebración de la festividad del Corpus Christi y del Día de la Caridad el próximo domingo, algunas diócesis presentan estos días las memorias de sus cáritas, en las que se da cuenta del trabajo realizado durante el último año en la atención a los más necesitados. Conoceremos hoy los datos de Sevilla. En Palma de Mallorca se han presentado las Jornadas Nacionales del Patrimonio Cultural de la Iglesia, que se celebrarán la próxima semana. Otra presentación de esta mañana ha sido el primer Congreso Internacional Benedictino, que tendrá lugar en julio en la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos. Y la Asociación Católica de Propagandistas recibirá a las 7 de esta tarde, en el Colegio Mayor San Pablo de Madrid, las reliquias del Beato Luis Campos Gorriz.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información, estas noticias y otras, las vamos a ampliar y a ofrecérselas en el tramo final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy. Pero ya pueden ustedes irlas siguiendo a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy tenemos espacio para la vida religiosa en el espejo, como todos los martes. Estamos ya muy cerca del Corpus Christi y pocos días después de la fiesta de Santa María Micaela. Pues hablaremos con la hermana Paloma Rodríguez, que es la coordinadora de la obra social de las adoratrices en España, que recientemente, precisamente esta obra social, ha rendido cuentas y presentado su memoria anual. Y antes vamos a escuchar la firma de María Eugenia Díaz, que también se orienta hoy hacia esa fiesta del Corpus, vinculada intrínsecamente a la caridad. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, con motivo del Día Nacional de Caridad, que ya hemos comentado, la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Cáritas Española hicieron público en su momento un mensaje conjunto.
El Día Nacional de Caridad está vinculado a Cáritas Española desde hace años y en los últimos 3 se integra en la campaña general Vive Sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Para este día, con el lema Construyamos Espacios de Esperanza, recordamos que la colecta de las iglesias católicas del próximo domingo se destina a Cáritas, se ha hecho una llamada a la esperanza, una llamada a la sociedad española en general que, como se viene demostrando, admira la labor de Cáritas. Una llamada a los cristianos en particular, una llamada a quienes entienden que es necesario ayudar a todos aquellos que carecen de lo más elemental y necesario para vivir. En definitiva, una llamada para que todos, juntos, construyamos esos espacios de esperanza de los que habla el mensaje para este Día de Caridad. Podríamos pensar que se trata de apelar a las personas solidarias, pero yo creo que es mucho más. es una llamada a los que viven con los ojos abiertos a la realidad que nos rodea.
Y también dice ese mensaje que la caridad, usando palabras del Papa Francisco, hay que verla, hay que entenderla con los ojos de Dios y desde el lado de los más pobres.
Bueno, yo creo que nadie es insensible a las circunstancias que estamos viviendo. Constatan en el mensaje las diferentes lecturas que se pueden hacer de lo que significa la caridad y la realidad con la que nos topamos a diario. El aumento progresivo de la desigualdad, la reducción de los servicios sociales, las dificultades para acceder a la vivienda, la bajada en el nivel medio de la renta, el índice creciente de la pobreza infantil. Estas situaciones son las que nos duelen, las que reclaman nuestra atención y ante las que no cabe la indiferencia. En la construcción de espacios de esperanza estamos implicados todos. Podemos ser motor de oportunidades y no esperar a que otros cambien las reglas del juego. Todos los que creemos en que otro mundo es posible, que otro futuro nos espera, estamos invitados a despertarnos, movilizarnos, sumarnos y participar en la construcción de ese nuevo mundo mucho más justo y, desde luego, solidario. Y podemos hacerlo porque todos, sí sabemos que somos imprescindibles.
Como dice este mensaje conjunto de Cáritas y de nuestros obispos, construir nuevos espacios de esperanza es algo que nos concierne a todos, cada uno en su lugar. Pues que todos nos sintamos como mínimo heridos por esto y deseosos también de construir. María Eugenia, seguimos en La Brecha el próximo martes, si
seguimos.
Te parece. Hasta entonces.
Hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos contando en directo desde Brasil.
¡Espectáculo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Joseba Larrañaga. COPE es mundial. El mayor despliegue de la radio española en Brasil y un objetivo: volver a cantarlo contigo.
COPE, estar informado.
Que ya te he dicho que no corras, y que no corras, hombre. Que por correr, en tu seguro no es mucho lo que ahorras.
Déjate de cuentos, porque solo hasta el 15 de julio en Verti, tu seguro de coche con un 50% de descuento para toda la vida. Verti.com, seguros para gente despierta.
¿Sabías que puedes marcar las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las dos, ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¿Todavía no lo conoces? ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Un buen padre, una buena madre. ¿Por qué a la gente buena...
Está muy grave.
...le pasan cosas malas?
¡No te lleves a mi hijo!
Basada en la increíble historia real de un niño que fue al cielo y volvió para contarlo.
¿Viste a Jesús?
Sí.
El cielo es real. 19 de junio en cines.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les avanzaba, hoy abrimos nuestro espacio en El Espejo para la vida religiosa. Lo hacemos, como siempre, con Luis Esteban Larra, que ya está aquí preparado. ¿Qué tal, Luis Esteban? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Y nos va a acompañar hoy, nos acompaña ya la hermana Paloma Rodríguez, que es coordinadora de la obra social de las religiosas adoratrices en España, que recientemente ha presentado su memoria anual. Pues antes de conversar con ella sobre esta actividad, sobre su testimonio, su carisma, pues Eva Galvache nos va a ofrecer, como siempre, su perfil en El Espejo.
He
En una familia de 8 hermanos es normal que haya de todo un poco. En la de nuestra invitada hay un jesuita, una misionera del Santísimo Sacramento y ella, que es religiosa adoratriz. Así que sus padres, personas cristianas, lo vieron bien, aunque en el caso que nos ocupa les extrañó un poco porque a Paloma le gustaba mucho salir, ir de vinos con sus amigos, viajar y pensaban que no iba a aguantar. El caso es que ella también se quiso asegurar, hizo su carrera de magisterio y ya estaba dando clase cuando a los 23 años dio el paso definitivo y entró en la congregación de su tía. Ya ha llovido mucho desde entonces. La hermana Paloma Rodríguez tiene casi 67 años y está ahora en un sitio muy conocido de Madrid, en la Cañada Real, un lugar de marginación y donde viven y se dan cita drogodependientes. Pero además de su trabajo, cuando le preguntas qué es lo que más le gusta, lo tiene clarísimo, el deporte. No practicado, sino visto y seguido en los medios de comunicación. Sabe todo lo que quieras del Mundial y sigue no solo la Liga Española. Se junta con los 6 hermanos que residen aquí para ver los partidos. Una afición que le hace perder horas de sueño y que extraña a sus compañeras. Además, sigue el tenis y el baloncesto. Nuestra invitada es muy observadora, ordenada, abierta y comunicativa y le gusta escribir, leer y trabajar con música clásica de fondo. La hermana Paloma Rodríguez es la coordinadora de la obra social de las adoratrices en España, que recientemente han presentado su memoria anual.
Hermana Paloma Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Si le parece, hablamos de la congregación, no de la selección española. Si le parece.
Vale, vale, muy bien.
O
muy
le dejo
bien.
Elegir, estamos.
Es otro día, es otro día la traemos.
O después. Bueno, vamos a hablar de la congregación porque el pasado domingo, el día 15 de junio, ustedes celebraron a la fiesta de la fundadora, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Santa María Micaela. Mm. Y además el próximo domingo, el día 22, como ya se ha recordado aquí antes, celebramos la solemnidad del Corpus Christi. Uh-huh. Ustedes tienen un carisma eucarístico evidente. Se llaman así adoratrices popularmente, pero el nombre de la congregación es ni más ni menos que Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. A mí me gustaría que a todos los oyentes, a los que no las conozcan, que creo que deben ser pocos, pero por si acaso, les comentara cuál, en resumen, cuál es ese el nudo, el núcleo, el resumen de ese carisma eucarístico que ustedes tienen, que se centra quizá, sin duda, en dos palabras, ¿no? En la adoración y en la liberación.
Exactamente, sí, sí, sí. Pues efectivamente, nuestro carisma tiene como una doble vertiente, que es la adoración a Jesús Eucaristía, continuamente, en todas las casas, durante el día y durante la noche, se adora, y siempre en espíritu y verdad, lógicamente. Y luego la otra vertiente es la de liberar y promover pues a la mujer explotada por la prostitución o víctima de otras situaciones que le esclavizan, ya que hoy día pues van apareciendo nuevas necesidades, nuevas dificultades, nuevas explotaciones.
O sea, aquello de lo clásico en ustedes, la acción y la contemplación van intrínsecamente unidas. La una lleva a la otra y la otra a la una, ¿verdad?
Sí, podemos decir pues que desde esa vivencia eucarística es donde germina y crece nuestra misión.
Y por tanto, donde tiene sentido perfecto y pleno esa adoración, ¿no? La que lleva a la calle, la que lleva a liberar precisamente a las mujeres explotadas, y eso también entronca directamente con Santa María Micaela, ¿verdad?
Sí, 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 porque ella fue la que, bueno, durante su vida, una mujer de su época, que era una mujer pues de por sí ya creativa, decidida, muy arriesgada, con gran capacidad de empatía, de conectar con la gente, pues ella descubre que existe un tipo de mujeres con nuevas necesidades que ella estaba ajena a que eso podía ser una realidad.
Bueno, es final de curso, estamos en la recta final de este curso pastoral y escolar y parece que aquí todo el mundo rinde cuentas, desde los alumnos a las instituciones. Lo hizo la Iglesia el martes pasado, si no recuerdo mal, lo ha hecho Cáritas y lo han hecho ustedes, las adoratrices, en esa memoria anual que suelen presentar por estas fechas, ¿no? Nos gustaría pues sí. que nos comentara, Paloma, hermana Paloma, el resumen de toda esa acción a lo largo de este año 2013-2014, de este curso, mejor dicho.
Pues efectivamente nosotros tenemos en España una única provincia que está constituida por 400 y pico hermanas y 44 comunidades y 24 proyectos. No solamente estamos en España, sino que también estamos extendidas, pertenecientes a la provincia de España, en el Reino Unido, en Francia, en Marruecos y en Togo, África. Esos 4 países pertenecen también a la provincia de España, pues por cosa administrativa más individual, más particular de la congregación.
¿Y la actividad se centra fundamentalmente en la promoción de la mujer explotada en todos esos lugares?
Exactamente, tenemos en todos estos proyectos, estamos atendiendo pues 16 proyectos con mujeres víctimas de la trata, tenemos también 13 de mujeres en contexto de prostitución, 11 mujeres de violencia de género, luego también trabajamos con las reclusas y reclusas, con adolescentes y madres gestantes, con mujeres consumidoras de droga y adolescentes ahora y menores, algunas víctimas ya de explotación sexual. Es decir, que intentamos toda la problemática pues abordarla en la medida de nuestras posibilidades, porque también bueno, pues vamos disminuyendo.
Y en como ha ocurrido con Cáritas, por el resumen que tenemos aquí delante en nuestro estudio, vemos que ha aumentado también el número de personas a las que ustedes, con las que ustedes están, acompañan, han intervenido, ha aumentado y considerablemente. Además, ya Cáritas también lo ha señalado en el ámbito que ellos atienden, fundamental, y ustedes también pueden decir eso, ¿no? Llegar a esta conclusión.
Claro, es un contrasentido, que por una parte aumenta el número de mujeres que seguimos atendiendo, acogiendo, y en cambio los recursos administrativos van disminuyendo. Hace como un poco de contrasentido, ¿no? Pero nosotros tenemos la suerte, porque para nosotros es un don el poder, no sé, sacar adelante todas estas vidas pues rotas, como vulgarmente se puede decir, que sus derechos pues han sido pues malogrados, han sido explotados, no han sido tenidos en cuenta, y en cambio pues continuamente van presentando cada vez más con mujeres con muchas más necesidades.
Supongo que en su actividad, lógicamente, hay una labor asistencial, de acompañamiento, de promoción de la mujer, y también una labor de denuncia, ¿no?, en esta asociación, en este conjunto de congregaciones en las que se dedican fundamentalmente a trabajar y a analizar el problema de la trata de mujeres. Sí, Ustedes están ahí, digamos, a la cabeza, para entendernos.
Claro, porque no solamente es como el liberar, integrar, la promoción, sino también tenemos muy claro lo que es la denuncia de todas estas injusticias. Entonces, la fundadora nuestra ya se distinguió precisamente por eso, ¿no? Porque no solamente era el hacer, 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 sino también intentar que otros hagan, ¿no? O reconocer lo que no se está haciendo bien.
Bueno, ¿y cómo se las apañan para llevar adelante todos esos proyectos? ¿Con quién, con qué personal cuentan? Además, con esas adoratrices aguerridas, me atrevería a decir. Sí. Supongo que personal laico muy en comunión con
claro,
el carisma.
Claro, tenemos ya desde una misión compartida en la que trabajamos, tenemos a muchos laicos comprometidos y trabajando con nosotros, sino imposible. Pero no solamente porque no lleguemos, sino porque lo consideramos como una riqueza. No es como este carisma, no es como algo solamente nuestro, queremos que sea de la sociedad, es del mundo. De ahí el que no solamente sea la presencia de la religiosa, que es importante, pero la presencia también de cualquier otra persona laica que está llevando a cabo esta obra conjuntamente con nosotros.
Todos esos proyectos están también aglutinados de aquello de cara a las sinergias, ¿no? En fundaciones, estoy pensando ahora en la Fundación Amaranta, de modo particular.
Sí. También contamos con la Fundación Amaranta, en el que, bueno, pues hay a ser civil nos proporciona más posibilidad también de tener otro tipo de presencia a nivel de la administración pública, a nivel de la administración privada. Y bueno, pues poco a poco seguramente pues iremos integrando los proyectos en esa fundación.
Bueno, ya sea el jueves, este jueves 19, ya sea el domingo 22, ¿usted cómo va a celebrar el Corpus desde ese carisma de adoración y de liberación? ¿Cómo va a ser cada uno de esos dos días?
Pues desde nosotras siempre decimos que nos sentimos llamadas a ser Eucaristía. Entonces, pues desde lo que es esa esencia de cuerpo entregado, sangre derramada, para mí sobre todo una de las cosas que más me fascina es la presencia. Esa presencia que a veces es silenciosa, otras veces es más discreta, otras veces es ruidosa o profética, pero que siempre yo por lo menos intento que sea una presencia sanadora y recreadora y que ayude a dar vida.
Y eso es lo que hacen las, José Luis, las adoratrices, también conocidas como esclavas del Santísimo Sacramento y de la Eucaristía, que hemos traído aquí en nuestro espacio por aquello de la fundadora del 15 y por aquello del Corpus del 22.
Motivos había. Pues gracias a la hermana Paloma Rodríguez, un fuerte abrazo a todas las comunidades adoratrices de España y nuestra gratitud por el trabajo, el testimonio de esa caridad entregada que hemos podido ahora compartir en este ratito.
Muchísimas gracias, hermana Paloma Rodríguez. Un cordial saludo y felicidades doblemente.
Vale, gracias a vosotros, ¿eh?
Hasta pronto.
Un abrazo, adiós.
Bueno, Luis Esteban, la vida religiosa sigue, gracias a Dios. No tiene solamente espacio ahora, sino que continúa.
Un carisma unido a la festividad litúrgica, es
claro,
importante,
sí.
Eso también.
Seguimos.
Como el domingo pasado la Santísima Trinidad.
Pero si tú siempre lo buscas.
Ah, bueno, la percha informativa.
Nos queda la curiosidad que buscarás para la semana que viene. Venga, hasta entonces.
Suspense, gracias.
Adiós. Y ahora es tiempo de abrir nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar contándoles que las Cáritas diocesanas están presentando estos días las memorias de sus actividades durante el pasado año.
Pues vamos a conocer una de esas memorias, concretamente la que se ha presentado hoy en Sevilla, donde ha estado nuestra compañera Inmaculada Jiménez.
Desde Cáritas Sevilla se alertan de que la pobreza se está convirtiendo en algo crónico. No solo aumenta el número de personas que acuden a ellos demandando ayuda, en su mayoría alimentos o poder hacer frente a los recibos de luz y de agua, sino que lo solicitan durante un mayor periodo de tiempo. Así las cosas exigen a las administraciones una mayor inversión en políticas sociales, pues dicen, ha llegado el momento de rescatar a las familias. Mariano Pérez Dayala es el director de Cáritas Sevilla.
Llamar a los poderes públicos a realmente hacer una política de rescate de las personas, de las familias, de los jóvenes, muchos de ellos sin perspectiva de futuro y con un paro juvenil creciente.
Desde Cáritas hacen también un llamamiento a la esperanza, señalan que si las administraciones y también la sociedad en general ponen voluntad, se puede superar la situación.
Y hoy se han conocido en el Vaticano los dos ganadores del premio Ratzinger en su cuarta edición.
Son dos. La primera es la profesora francesa Anne-Marie Pelletier, especialista en la hermenéutica y la exégesis bíblica, que también se dedica al tema de la mujer en el cristianismo y la iglesia, y que, recordamos, es la primera mujer que consigue este premio Ratzinger. Comparte el premio con el sacerdote polaco Waldemar Krostowski, que es un estudioso de la Biblia y está especializado en el diálogo entre católicos y judíos.
La cuenta de Twitter del Papa Francisco supera ya los 14 millones de seguidores.
Así es, un año y tres meses después de su elección, la cuenta @pontifex ha superado esos 14 millones de seguidores, de los que 6 millones son seguidores en el idioma español. A continuación están 4.150.000 seguidores en inglés y 1.750.000 en italiano.
Y hoy se han presentado las Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural,
que tendrán lugar la próxima semana en Palma de Mallorca. Desde allí nos informa Julen Valdés.
La 34ª Jornada de Patrimonio Cultural de la Iglesia se celebra por primera vez en Mallorca, en el marco del centenario del obispo Campins, quien propició la intervención del arquitecto Gaudí en la Catedral de Mallorca, anticipándose a los dictados estéticos que posteriormente marcó el Concilio Vaticano II. El secretario de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural, don Manuel Íñiguez, señala que en las jornadas se hablará de incorporar nuevas expresiones religiosas para acercar la fe a los ciudadanos.
Para aquellos que ven la catedral como un museo, que la catedral no es eso, es una institución viva.
Las jornadas concitarán Mallorca a más de 50 delegados de las distintas diócesis de España. Contará también con la presencia de expertos en liturgia, arte y arquitectura.
También se ha presentado esta mañana el primer Congreso Internacional Benedictino.
Así es, se celebrará el próximo mes de julio en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos de Madrid. Alejandro Rodríguez es su director.
En cuanto al propósito, en lo académico, de lo que se trata es de poner en relieve, de dar valor, de poner en valor en una época en la cual hay una desmemoria histórica generalizada sobre muchos aspectos de la civilización medieval y de la propia civilización europea, es, como digo, de poner en valor lo que es el papel de los monjes benedictinos en la construcción de Europa. Si uno mira la historia de la cultura europea, de la filosofía europea, de la música europea, de la agricultura europea, de la ciencia europea, uno no puede entender nada, o apenas nada, sin el monacato benedictino.
La diócesis de León conmemora los 50 años del Congreso Eucarístico Nacional,
con varios actos programados bajo el lema En Memoria Mía, que concluirán el próximo domingo en la fiesta del Corpus Christi. En una carta pastoral, el obispo de León, Julián López, afirma que merece la pena avivar la memoria histórica de la iglesia local para, sin caer en nostalgias del pasado, extraer algunas consecuencias válidas para el presente y el inmediato futuro. A los 50 años del Congreso Eucarístico Nacional que acogió la diócesis leonesa, es el momento de tomar conciencia, señala el obispo, de que si nos lo proponemos de manera consciente y responsable, responsable, podemos asumir de manera eficaz los retos del presente y realizar un nuevo avance en nuestra vocación como iglesia local y como creyentes en Cristo.
Y nos dirigimos la mirada hacia Irak. El patriarcado caldeo ha convocado un día de ayuno y oración por la paz.
El patriarcado de Babilonia de los caldeos ha pedido a todas las comunidades caldeas dispersas por el territorio iraquí y por el resto del mundo a dedicar la jornada de mañana miércoles al ayuno y oración por el restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en Irak. Una oración y un ayuno que, según el comunicado, pueden cambiar los corazones de las personas y animarles al diálogo y el respeto mutuo con la bendición de Dios. Los dramáticos acontecimientos de la situación en Irak son seguidos con gran preocupación por el patriarca y los obispos caldeos, que estos días visitan a las comunidades de Estados Unidos y que regresarán a su país esta misma semana. Por ahora han decidido no cancelar la reunión del sínodo de la Iglesia caldea, programado del 24 al 28 de junio, aunque en vez de celebrarse en Bagdad, tendrá lugar en Ankawa, cerca de Erbil, la capital del Kurdistán iraquí.
Pues así vamos a concluir con esta mirada y con este corazón puesto en la situación de nuestros hermanos, los cristianos de Irak, en una situación que no hace sino empeorar. Con ellos está la oración de toda la Iglesia, la oración y también la solidaridad y la comunión que expresaba, por cierto, el Papa Francisco el pasado domingo. Concluimos este recorrido informativo en nuestra edición de hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestro compañero Pablo Fernández en el control de sonido y con la producción, como siempre, a cargo de Eva Galbache. Y ahora llega el momento de informarse de todo lo que pasa, lo bueno y lo malo, en España y en el mundo. Lo hacemos con Ángel Espósito en el mediodía COPE. Y, por supuesto, mañana volvemos a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en El Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.